buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural. El gusto de reencontrarnos en este sábado 5 de junio en el programa número 36, en el cual vamos a tocar dos temas. Uno que tiene que ver con la sanidad, como sin duda es el tema Sahuaypé, algo que por supuesto se repite todos los años, se insiste, y bueno, de eso se trata. Y además porque los datos de las auditorías de la cadena cárnica, el tema de decomisos por tema de Sahuaypé, ahora lo confirmaremos con el doctor Alejandro Sarabia, que es con quien vamos a hablar, evidentemente eso es un problema que ya quedó planteado en la primera, creo que en la segunda, yo no me acuerdo si había bajado un poco, pero Sahuaypé sigue habiendo y hay que seguir luchando contra él. O sea que eso es lo que vamos a tener en el primer bloque. En el segundo vamos a estar charlando con Juan Pablo Núñez, el Pocho Núñez, un productor de allí de la zona de Velázquez, que estuvimos visitando el otro día. Fue el último visitado en la gira de cría que se realizó por los departamentos de Maldonado y Rocha. Productor familiar, él es él y la patrona. Y vamos a conversar con él sobre qué es lo que hace en un predio relativamente chico y que sin embargo sus resultados haciendo las mismas cosas que hacen establecimientos más grandes, bueno, en términos relativos obtiene los mismos resultados. Así que bueno, presentación mediante, venimos charlando con el doctor Alejandro Sarabia.
Libres 1574.
En primer lugar, Alejandro, recibirte aquí en Radio Plan y el gusto de charlar contigo.
Bueno, igualmente es un gusto hablar contigo y con toda la audiencia.
Alejandro, el tema Sahuaypé es algo recurrente, pero que por supuesto, ¿no? Ustedes los veterinarios insisten sobre el mismo. Como tantas otras cosas, es un trabajo hormiga. Creo que estabas escuchando un poco la introducción sobre el tema de comisos, ¿no? En este caso de vísceras, donde el tema Sahuaypé tiene que ver. Pero, ¿cuál es el impacto que tiene la enfermedad en los sistemas ganaderos? Digo, capaz que uno puede ser ese, ¿no? Pero evidentemente a nivel de predio es por donde quizás podríamos arrancar, ¿no?
Es así, el tema de Sahuaypé, a veces hay temas que son viejos conocidos y como son viejos conocidos, el tema sanitario, uno a veces le baja un poco el seguimiento. Es claro que el Sahuaypé en las zonas donde se encuentra produce pérdidas productivas que son a veces difíciles de medir y difíciles de cuantificar, ya que se manejan niveles de pérdida de producción en kilos, y los kilos que nosotros monitoreamos a nivel de campo para aquella gente que no sigue a balanza, claramente tiene una referencia muy clara con el clima y con la oferta de pasto. Pero lo que también hay que tener en claro es que las parasitosis es que se suman a esa variabilidad climática. Explicándolo de otra manera, muchas veces nosotros tenemos ofertas de Sahuaypé importantes y que en el animal no se logran verse de una manera muy visible o clínica, porque en realidad la oferta de pasto es más cara, muchas cosas, y da un buen estado a los animales. Pero a veces con ofertas de Sahuaypé o cargas parasitarias relativamente más bajas, pero asociadas a problemas de alimentación, como son la sequía, o a veces mismo el invierno, en que el animal se nutre mal, realmente aparecen problemas y se manifiestan de forma severa. De ahí que, es una enfermedad insidiosa que donde se encuentran en los potreros y los establecimientos hay que hacer un seguimiento y un control, ya que, como decía, no solo produce esas pérdidas que son en kilos, sino que si se dan en momentos a veces importantes, esas parasitosis, nos puede repercutir en todo el sistema, ya que hemos visto bastantes casos en fines de primavera y principios de verano, que es cuando enteramos nosotros, y hemos podido atribuir parte de esas pérdidas de preñez al estado parasitosis, ya que, hemos tratado de hacer algunos tratamientos posteriores y se ha recompuesto con preñeces a veces tardías en la estación reproductiva. Entonces, bueno, de ahí es que nosotros vemos como muy importante este tema.
Uh-huh. Alejandro, las principales características de la enfermedad en vacunos, ¿cuáles son las mismas? O ¿cómo lo podemos detectar para efectivamente saber si tenemos o no esa VP?
Bueno, a nivel de campo, la sintomatología que le llamamos nosotros, o qué es lo que tiene el animal, a veces también coincide con otras enfermedades, ya que la pérdida de estado, y bueno, ver animales que se quedan para atrás, animales que se enflaquecen, que tienen feo pelo, o incluso las paperas o diarreas, que son otros de los síntomas que a veces aparecen, también lo comparten con otra serie de enfermedades, como incluso pueden ser las parasitosis gastrointestinales. De ahí que nosotros a veces recomendamos en que la gente, frente a la sospecha, o consulte al veterinario o envíe muestras al laboratorio, materia fecal, al efecto de corroborar la presencia de huevos, y que eso sin duda nos va a estar indicando que existe esta problemática. También es una buena recomendación el hecho de monitorear de a veces cadáveres que se mueren, y bueno, si uno no tiene la posibilidad de consultar a un veterinario para que haga la autopsia, tratar de revisar el hígado, de todas maneras, aunque haya muerto por otra causa, a los efectos de tratar de identificar el parásito, que mucha gente lo conoce, es un parásito plano que se ubica en el hígado, en los conductos biliares del hígado, y de alguna manera también eso nos va a dar un indicador de qué nivel de presencia de enfermedades que tenemos.
Está bien, es otra de las patas, ¿no? El saber cómo hacemos para saber si está presente o no. Y por supuesto, la pregunta última es sin duda de cajón, es decir, ¿cómo es el tema del control para hacer frente a este parásito?
Bueno, las herramientas de control que tenemos las podríamos dividir en dos grupos, una que son las que generalmente llevamos a la práctica, que es la dosificación, y este otro grupo de medidas que ya son bastante más difíciles de aplicar, que diría que en muy pocos casos he podido ver la posibilidad de aplicarlas, que es el control o de los caracoles, que como haciendo un poco de memoria con el productor, tiene un huésped intermediario, la faciola, entonces hace también un ciclo a través de un caracol que se encuentra en algunas zonas de baja cantidad de agua, de mucho barro, pero oxigenada, y bueno, y eso permite hacer una reproducción a través de ese caracol y la oferta luego de las metas cercanas. Entonces, identificando esa zona, si uno las pudiera drenar o secar, sería una buena condición a los efectos de sacarle ese ambiente a los caracoles. Como dije al principio, son cosas que a veces no son muy fáciles de hacer. Lo que sí, a veces cuando uno descubre que esos pastos que están al lado de las aguadas y en aguadas más o menos definidas, como son los tajamares, si uno lograra aislar la aguada, sobre todo aislar los pastos de esos que los animales comen, sin duda bajaría mucho la oferta de esa VP. De ahí que la recomendación es alambrar algunos tajamares y bueno, dar el agua de bebida a través de bebederos. Pero como decía, ese grupo de medidas que podemos tener a nivel de campo a veces no son fáciles de practicar, no en todos los sitios se pueden hacer, y de ahí que nuestro control básico hoy se encuentre parado o centralizado en el uso de específicos veterinarios con el tema de las dosificaciones, las cuales las recomendaciones generales son dosificaciones de otoño y de primavera como estrategia central. Pero esto que no quiero que quede como una receta, sino que uno debería monitorear, ya que hay años que de alguna manera la oferta de larvas aumenta muchísimo, y simplemente, o dosificando solamente dos veces, no es suficiente y a veces hay que aumentar la frecuencia. La otra cosa a tener en cuenta es que los específicos que utilizamos nosotros, o los más usados, que son el nitrosinil y el clozantel como principio activo, controlan larvas o parásitos mayores de 8 semanas, y que eso de alguna manera también nos quita un poco de espectro de acción en la oferta de larvas más chicas, y bueno, y eso debería tomarse en cuenta, ya que muchas veces nosotros dosificamos, matamos esas de 8 semanas hacia adelante, pero no queda todavía una oferta de larvaria dentro incluso del animal bastante importante. Existen otros productos como el tricabendazol que sí controlan un espectro más amplio, que tiene otros costos, y bueno, y eso será motivo de consulta del productor, a ver cuál es el producto recomendado para su situación.
Uh-huh. Está bien. Alejandro, lo que yo te mencionaba al principio, yo sé que es, pasamos un poco de la fase de campo a lo que es la fase industrial, ¿no? Como es lo que sucede a nivel de plantas frigoríficas, a lo que sucede con tus colegas que son los que controlan todo lo que tiene que ver con decomisos. fue planteado como un problema en las auditorías de la carne, ¿verdad? O sea, le tendríamos que agregar a las pérdidas que tenemos a nivel de campo, las pérdidas que se producen a nivel de industria, ¿no?
Sí, claro, y eso es tomado. Yo tuve, no participé en la segunda auditoría, pero tuve oportunidad de participar en los talleres de la primera auditoría. Y bueno, lo que en ese momento se vio que, claro, uno embarca el animal a nivel de productores y bueno, como que el problema un poco se escapa y no todos los productores tienen la posibilidad de hacer un buen seguimiento de eso. Y bueno, yo creo que actualmente la información muchas veces vuelve de nuevo al productor y de ahí los informes de sobre todo de cómo están esos hígados, de las lesiones o incluso si hay sahuaype vivo. Lo que está claro es que uno podía presuponer en el caso de la industria de que no sabe qué cantidad de hígados enfermos tiene, y seguramente deben de sacar la cuenta de que la mayoría de los hígados o potencialmente tienen problemas y que son decomisados y bueno, son un lote de kilos que de alguna manera hay que desechar. Uh-huh. Y ahí que nosotros vemos por el lado positivo que la mejora de los controles a nivel de campo van a mejorar el porcentaje de hígados sanos que lleguen seguramente a la industria, y de ahí que si uno recompone lo que es el precio total del animal, seguramente tenga algunos beneficios. Discutiremos después si eso es muchos dólares o pocos dólares, pero creo que como principio tienen las cosas, uno debería hacer las cosas correctamente por principio, y bueno, de ahí la exhortación no solo a mirar esa sahuaype como un problema productivo y real y a nivel de campo, sino que también eso trasciende la portera o el embarcadero y se manifiesta a nivel de esa cantidad de hígados que en el fondo son toneladas de carne que se dejan de utilizar y dejan de traer beneficio a toda la cadena cárnica.
Uh-huh, sin duda. Alejandro, te mando un abrazo, las gracias por haber participado. Y por supuesto, ¿no? Temas para charlar tendremos varios, así que en cualquier momento estaremos nuevamente en contacto contigo.
Bueno, esperamos que haya sido de utilidad y como siempre nos encontramos a la orden.
Un abrazo, hasta luego. Bien, allí estaba el doctor Alejandro Sarabia hablando sobre el tema sahuaype. Antes de irnos a un corte, le vamos a recordar las formas de comunicarse con nosotros, los mensajes de texto al 099-839-546, por mail radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Nos vamos a hacer una breve pausa y después venimos charlando con el Pocho Núñez, Juan Pablo Núñez, productor de la zona de Velázquez del departamento de Rocha. Hace pocos días estuvimos allí por el departamento de Rocha, concretamente en la zona de Velázquez, con el ingeniero Nicolás Escarpita, y bueno, metido dentro de esta gira que hicimos sobre el tema cría, y más que nada sobre el tema recría, y bueno, llegamos ahí a lo de Juan Pablo Núñez, a lo de Pocho Núñez, como lo conocen en la vuelta, y de Brenda, de su señora, ¿no? Y bueno, por supuesto, ¿no? Realmente nos atendieron más que bien. Y realmente fue una buena cosa charlar en la previa a realizar la gira con ellos. Y por eso, bueno, lo que queríamos era que no solamente los que fuimos a... hicimos la recorrida previa, después estuvimos en la gira, lo escucháramos a Pocho, sino que bueno, que tenerlo aquí en Radio Plan y charlar un poco con él. Pocho, buenas tardes para usted y bueno, el saludo a la patrona también que sabemos que andan siempre juntos, ¿no?
Sí, señor, muy cierto. Bueno, creo que lo que quería era saber algo el manejo de las hembras ahí en el tema de
exacto,
de la cría. El manejo que hacemos es, bueno, arrancamos por criar las terneras ahí en dándoles una racioncita ahí para mantenerlas durante el invierno en un otro rincón, que si bien el otro rincón en las épocas de invierno funciona poco, pero de cualquier manera es un campo mejorado. Las tengo bastante juntas ahí, las raciono ahí 600, 700 gramos de ración con 13-14% de proteína. Y bueno, y ahí las aguanto, empiezo a racionar ahora más o menos en esta época, en estos días, y después las aguanto ahí, de acuerdo a cómo vayan marchando el tiempo, y las llevo hasta octubre, septiembre, octubre, ahí les voy racionando. Estos años pasados hacía eso, y después las largaba para el campo ahí, las pasaba a un pastoreo ahí, un pastoreo de un vecino ahí. Uh-huh. Bueno, y después en la época de entubores las trae un poquito antes ahí para volverlas a acomodar, darles un maco o algo ahí que para que me lleguen lo mejor posible al entubores. Todo lo que no sé yo el año pasado, tuve que, campo muy pelado, tuve que darle fardos, racionar, pero por suerte ahí cuando largué los toros las eché juntas con los toros en un maco ahí, y adelantaron rápido por haber comido esa ración y ese fardo, y logré que se preñaran todas. Eran pocas, pero eran 32 y se preñaron las 32.
Uh-huh. Eso es un poco lo que destacaba Scarpita el otro día, ¿no? Precisamente esa suplementación, esa atención, precisamente en ese periodo, después, como que a uno le acorta el tiro para el final, ¿no? Porque si tiene que arrancar de más atrás, es difícil que lleguen.
Imposible, imposible, imposible. Bueno, y ahí logré eso. Y después el tema de cuando, después que quedan cubiertas, ahí, en fin, las tengo en campo natural, y después las traigo ahí, de acuerdo a cómo las voy viendo, las voy trayendo de nuevo a un loto rincón o al maco ahí. Por suerte he estado logrando estos años ahí que durante que después ya vuelven otra vez a agarrarlas el invierno preñadas, y he logrado mantenerlas en buen estado en esas coberturas ahí, y por suerte yo creo que ustedes vieron el otro día que las de segundo entorno se volvieron a preñar otra vez. Uh-huh. Que esa categoría no es fácil. Además, voy apartando ahí por estado corporal, tanto las vaquillonas como las vacas adultas, aparto por estado corporal para entorar, y este año pasado no tuve mucho para refugar, la verdad que, y algunas capaz que me atreví a entorarlas con un poco menos de estado, pero después las cosas fueron cambiando, el ganado se acomodó y por suerte se me preñó prácticamente que todo. Uh-huh.
Pocho, en cuanto a lo que es el ¿cuándo echa y cuándo saca los toros? Normalmente, digo.
Bueno, la fecha, justamente que tengo una fecha bastante, bastante fija. Generalmente en toro entre el 10 y el 20 de noviembre. Más o menos. Este año anterior largué los toros el 14 de noviembre. Uh-huh. Y los retiro, yo qué sé, febrero, 15 de febrero, para decir algo. Los otros días acá en la reunión hay gente que me preguntó que por qué tenía tanto los toros, que los terneros estaban parejos y había tenido los toros 3 meses. Uh-huh. Pero no quiere decir de que porque tenga los toros 3 meses, las vacas van a estar dando cría 3 meses.
Exacto.
Yo pienso que el ganado, si está bien, en los primeros 2 meses ya se cubrió casi que todo. Y los últimos ya es alguna colita que queda, es lo menos. Generalmente es lo que me pasa. Y a mí, generalmente estos años anteriores, entre septiembre y octubre me quedaba alguna colita para noviembre. Pero generalmente me paría septiembre o octubre. Este año anterior, con el tema de la sequía, agarro cría desparejo, algunas fallaron, este año anterior cuando la seca grande. Entonces se me estiró un poco más esta última aparición por ese tema.
Sí, sí, por eso le decía, ¿no? En un año normal, ¿cuál era el periodo de entorno, ¿no? Sin duda fue bastante especial.
Generalmente siempre lo hago en esa fecha, en los años normales y malos también. Este año anterior prolongué un poquito la sacada de los toros a ver si se preñaba alguna más, y ya digo, la cosa no fue muy muy buena, que se diga, la aparición, uh-huh. Pero como vieron los indicadores, que no han dado tan mal tampoco,
No, la verdad que no, eso es lo que remarcábamos, ¿no? Sobre todo el tema de la buena recría, de las hembras, el tema, por supuesto, de lo que son las ecografías, ¿no? Que según el informe, usted las hace, las pasa por el ecógrafo en marzo aproximadamente.
En marzo, sí, este año las pasé, esperemos meterlas, y debo de haber pasado el 15 de marzo, debo de haber hecho la ecografía.
Uh-huh. ¿Cuándo
destetaron? No lo tengo aquí a mano la nota, pero el 15 de marzo consideré que fue.
Exacto. En cuanto al destete, ¿cuándo desteta, Pocho?
Bueno, desteto, generalmente desteto en los últimos días de marzo, primeros días de abril. Este año no me acuerdo por qué fue, me fui unos días más, me fui el 24 de abril, que yo hallo que es mucho. Yo ahí saqué las terneras hembras, que las vendí este año, las saqué ahí en los últimos días de marzo, y me fui un poco con los terneros machos unos días más. Pero generalmente desteto los últimos días de marzo, primeros días de abril. Uh-huh. Inclusive ese ganado que estaba preñado, que había sido lo que había estado criando, que ustedes vieron, uh-huh. Ese ganado yo ya lo largué para el campo, y ya aparté eso de estado corporal un poco más bajo, que hablábamos el otro día acá con algunos de ustedes, ya aparté unas pocas ahí, ya las dejé en un macú. Y después, y yo qué sé, durante ahí van a pasar bien, capaz que dentro de un mes y pico, dos meses, mejoran, y las largo y le doy entrada a otras de repente que han bajado el estado corporal al estar en el campo. Uh-huh. Y ahí es la forma que las voy manejando. Y las vaquillonas, por ejemplo, aquellas que ustedes vieron, esas las tengo aparte, las voy a hallar ahora para un loto rincón con el macu que hay. Y las voy a tener un poco ahí, de acuerdo a cómo las vea. Tampoco quiero irme muy allá con ellas, adentro de eso, porque después el ternero se me cría demasiado y de repente está problema. Pero hasta dos meses antes ahí de la aparición las voy a ir dejando ahí. Uh-huh. Y después, cuando empiezan a parir, ahí las aparto para un potrero aparte, separada de las otras vacas adultas, para tenerlas bien a mano ahí, para irlas manejando, porque si cuadra alguna se puede atracar, en fin.
Hay que tenerlas a mano.
Hay que tenerlas a mano.
Exacto. Pocho, recién estaba mirando el informe de lo que han sido los resultados de la preñez, e incluso en años malos, ¿no?
Sí.
Y si usted lo tiene ahí, o lo recuerda, si no, lo leemos de acá, digo, pero...
Sí, ¿qué me dice?
Realmente llama la atención, ¿no? El 2007, o sea, hacemos el total, ¿no?
Sí.
2006-2007, el 82,2. 2007-2008...
Sí, es lo que tiene en la mano.
Ahí pero está. Estamos sí. Hablando de que las vaquillonas anduvieron en el 96 y en el parido 78. El 2007-2008, el 90,3. El 2008-2009, el 80,6. Y 2009-2010 el 97,2. Llama la atención de que aún en años medios complicados, usted mantuvo los números, ¿no?
Sí, más o menos los mantuve. O por lo menos acá los muchachos, acá esta gente de Campo 21, de la cooperativa de Rocha, uh-huh. Son los que me hacen los trabajos, y siempre les ha llamado la atención a ellos. Ellos dicen que irán el manejo, en fin, yo qué sé. Yo hago lo que pueda, ¿viste? Yo hago lo que pueda, ¿no?
Pero los números, la verdad que no son malos, y aparte, bueno, vamos a decir otra cosa, la superficie que maneja Pocho allí son 280 hectáreas.
280 hectáreas.
Exacto. ¿Recuerdas el CONIAT, el promedio, Pocho?
Sí, el CONIAT. ¿Sabes qué? El otro día lo cantó acá, Escarpita, y yo no sé dónde le sacó él. Él dijo que era el 95, acá no tengo a mano, pero uh-huh. Yo me parece que son 110 acá.
Sí, porque puede haber un poco el 95, quizás sea un poco capaz el promedio, ¿no? Porque en los...
Ah, puede ser,
entre
puede
los
ser.
Bajos y las zonas más...
Sí, puede ser, puede ser.
¿Qué más? Sí. En cuanto a lo que son razas, maneja la cruza, ¿no? Hereford con Limousin.
¿Eso sí, eso lo arranqué hace unos 5 años más o menos. De más era Hereford todo. Y ahí arranqué con hacer la cruza y
me dio resultado.
Me ha dado resultado. Los terneros me han pesado muy bien ahí al destete, o sea que los he vendido ahí. Los he sacado de la madre directamente del camión y me ha pesado muy bien. Los terneros generalmente los vendí ahí con 4 y 6 meses de edad.
Está bien. Pocho, yo le agradezco, sé que tiene se
va
para alguna actividad. Y bueno, el haber recibido a toda esa tropa, ¿no? Que fuimos el otro día por allí por su casa.
No, impecable. Pero uno más que conforme queda cuando se encuentra con toda esa tropa, como dices vos. Es lindo que la gente se arrime, porque tú sabes que hay mucho mañero también. ¿No es cierto?
Es cierto.
Yo tengo gente, amiga, inclusive familiares, que no les llama mucho la atención esas cosas, yo que sé, gente joven que yo tengo cerca mío, y el que debía de arrimarse menos, si se quiere, por la edad, sería yo. Y ya ves que estoy para alargar el hueso dentro de pocos años tal vez, y no le voy a aflojar hasta la final, lo más que pueda por lo menos.
Es cierto, y se nota, ¿no? Cuando uno ve en
además su caso, yo, por ejemplo, en el tema de la aparición de las vacas, y ando a cada rato atrás de las vacas. Sí. Pesando seguro, como es poco lo que tengo, un poco lo dedico bastante el tiempo a cuidarla, las vacas, ¿viste? Que si se atraca, atenderla a tiempo, en fin, y andarlas echando para acá y para allá. Otra cosa que te voy a decir, que bueno, eso no está en los datos. Otra cosa que tengo poco lanar. Pero los últimos 3 años, he tenido un porcentaje de señalada de un 120, un 125%. Es otra cosa también que también sí. Pasa arriba las ovejas.
Es para destacar.
Pero eso es debido a mucho mellizo que me sale también.
Bueno, vamos a ver si de repente en alguna vuelta apagamos alguna brasa con algún mellizo de eso.
¿Y por qué no? En cualquier momento, cuando usted me avise que viene para acá, ya avíseme el día antes para que esté bien oreado.
Ahí está. Pocho, le mando un abrazo. Bueno, las gracias.
Modo, acá y me dijo, la señora andaba por ahí, me dijo que le diera muchos saludos cuando hablara con usted. Estamos enteramente las órdenes acá.
Muy bien, muchas gracias y el saludo.
Cuando quiera hacer cualquier otra nota o quiera llegar por acá, enteramente a las órdenes.
Estamos cerquita.
Arrimar tranquilamente a la hora que sea.
Estamos cerquita y pasamos por ahí. Si vemos humo, paramos.
Sí, sí, si no lo hacemos, el humo llegue, que lo hacemos y que te llegue igual.
Ahí está. Gracias, Pocho, un abrazo.
Bueno, del mismo modo, Muchísimas gracias por haberse acordado.
No, por favor. Bien, yo no quiero agregarle nada más a lo que dijo Pocho Núñez, porque sin duda es una gran verdad, lo vemos, ¿no? En la zona este, que es una zona mayormente criadora, y a veces donde no están los mejores campos, ¿no? Generalmente los productores criadores están ubicados en las zonas de sierra. La receta es esa, ¿no? No hay otra historia. Y está la promesa de Pocho de algún mellizo. Le vamos a pasar por el bigote. El abrazo para él y para la patrona, para Brenda. Vamos a repasar algunas de las actividades que tiene el Plan Agropecuario en capacitación. Tenemos para destacar, por supuesto siempre hay más, ¿no? Pero lo que pasa es que nos llevaría muchísimo tiempo. Usted tiene la posibilidad de ingresar a la página y allí tener todo el detalle. Pero algunas a destacar. Arrancamos por el departamento de La Valleja, en Solís de Mataojo. Jornada de campo sobre control de senecio madagascariensis. ¿Qué es de Madagascar? ¿Está? No, andas en la vuelta. Porque... Y eso que uno hizo botánica y toda esa historia, pero le digo, a veces sabía cada nombre que, mamá mía, ¿no? Usábamos mucho la mnemotecnia, o sea, lo asociábamos a otra cosa para poder acordarnos, porque si no era imposible, las recorridas de jardín, y bueno, a ver quién inventaba el sustituto de algunos realmente graciosos, ¿no? Esto se va a realizar el miércoles 9 de junio, a la hora 15, el lugar de encuentro es la estación ANCAP de Solís de Mataojo. Expone la ingeniera Amalia Ríos de INEA. No necesita absolutamente ninguna presentación y ustedes ya saben lo que va a ser la calidad de la charla de Amalia. De La Valleja nos vamos a Paysandú, porque hay una jornada sobre abundancia de pasto, manejo a tener en cuenta, jueves 10 de junio a partir de la hora 9, en la ruta 26, kilómetro 117, en Caltieco, Paysandú. Exponen el ingeniero Marcelo Pereira, el ingeniero Santiago Dacunda y el doctor Roque Almeida. Dos cursos a distancia, uno sobre suplementación vacuna. Las inscripciones son hasta el 16 de junio, tiene una duración de 6 semanas. La modalidad está, como todas, a distancia por internet. La fecha de inicio, 5 de julio, el costo de cada uno son 1.000 pesos y los tutores son los ingenieros Danilo Huertaburu, el ingeniero Danilo Huertaburu y el doctor Alejandro Sarabia, ¿no? Nos entreveremos. Y el otro curso a distancia es sobre introducción a la gestión de la empresa ganadera. Inscripciones también hasta el 16 de junio, también tiene una duración de 6 semanas, es por internet, fecha de inicio 5 de julio, costo 1.000 pesos y el tutor es el ingeniero Carlos Molina. Algunas de las actividades de capacitación que el plan agropecuario tiene disponibles. Como siempre les decimos, quienes trabajamos para ustedes, Guaymirán Bonet, en la producción de este programa, Juan Ángel Buceta en las perillas, y bueno, y quien les habla, Gustavo Junyent, como siempre le decimos, siendo nada más que un vehículo entre los que generan la información y ustedes que son los destinatarios. Cerramos por aquí este programa de Radio Plan, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero. Hasta el sábado.